A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 3 de marzo y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Por aquí estamos otra semana más desde los estudios de COPE más Málaga. Son las 4 y 1 minuto de la tarde y volvemos con toda la actualidad de nuestra querida universidad. Víctor Miralles, ¿qué tal?
Muy buenas, Isa Ruiz, pues muy bien. Ahora mismo un poco no mojado porque nos he pillado ya por aquí dentro. Alguno que está llegando viene también con... viene mojadito porque la que está cayendo ahora sí, de pronto, casi sin quererlo, está siendo tremenda. Yo lo que te quería preguntar, te estarás recordando, ¿no? Te estará trayendo un poquito de nostalgia de este fin de semana que te has pegado en Londres, Isa.
La verdad que sí. Sí, que me lo he pasado muy bien, aunque nos ha llovido poquito para hacer Londres. Pero bueno, la verdad es que me lo he pasado de escándalo.
O sea, lo que faltaba, lo que te faltaba por llover, lo tienes ahora.
Lo tengo ahora. He vuelto a Málaga pensando en el sol y mira por dónde ha empezado a llover. Pero bueno, aquí estamos para pasar un buen rato antes de inaugurar el fin de semana.
Eso es, porque es Semana Blanca, aunque para los universitarios no tanto. Así que si habéis, vosotros sí que habéis tenido que dar el callo, al igual que yo, al igual que Isa, que quede constancia. Y que Jorge, que también nos dice como indignado de, oye, que yo también. Y todos los trabajadores, menos los de primaria y secundaria, ¿no? Todos los estudiantes sí. De primaria y secundaria son los que se han librado de la actividad.
Claro que sí, pero seguro que uno ha dado más el callo que otro. Pero bueno, vamos a ir conociendo ya lo que nos espera en esta próxima hora en Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos visitan desde el contenedor cultural de la Universidad de Málaga para llevarnos a las raíces, a la España profunda y conocer su próxima propuesta.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos hablan de la Costa del Sol Business Intelligence, una herramienta desarrollada por la UMA para rastrear información sobre el mercado turístico.
Como Álvaro Guerrero nos ha pedido una semanita de descanso, se le hemos concedido, para que luego diga que lo explotamos y que somos muy malos. Así que, hablando de raíces, nos vamos a ir al pueblo también y conocer a sus pueblerinos.
Seguimos intentando responder nuestra pregunta. ¿Hay vida después de la UMA? Y nos responde Lourdes, titulada en Educación Primaria.
Flanagan y Argyll siguen de resaca, así que hoy les toca ponernos a prueba sobre cuánto sabemos de nuestra universidad.
Y para terminar, la sección más movidita del programa, Málaga de Fiesta, donde te traemos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana.
Ya sabéis, nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la Onda Media.
Y además, como siempre, estamos muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter @RadioCampusUMA y a facebook.com/RadioCampusUMA.
Y decía yo que nos íbamos a ir a la España profunda, íbamos a volver a nuestras raíces. Bueno, España profunda tiene un concepto un poco negativo, pero al final a todo el que es de pueblo tiene sus raíces allí. Esto que os vamos a contar ahora le va a traer muchos recuerdos y le va a gustar mucho. Vamos a hablar con nuestros compañeros del contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Por aquí tenemos a Alexandra García, y a Curro Moreno. Muy buenas a los dos.
Buenas. Hola. Tardes.
¿Qué tal? Bueno, lo dicho, jueves 9 de marzo, la semanita que viene, 8:30, por mi pueblo Mato, es como habéis llamado a esta verbena de pueblo, que es lo que vais a montar ahí en el contenedor. Contadnos un poquito de esto.
Pues sí, eso es. Es una verbena pueblerina porque queremos homenajear a todas esas personas que salen de sus pueblos y se vienen a la Universidad de Málaga. Y queremos que la gente se abra la camiseta y diga, pues yo soy de Alozaina, pues yo de Cómpeta, pues yo de Canilla del Aceituno, y que venga y que
Baeza,
todo eso se
Úbeda.
Diga. De todo,
que no sea solo de Málaga,
de
donde sea.
De donde venga tú, pues, si viene de un pueblo de Acapulco,
por ejemplo.
Bien también. ¿Sabes? Entonces, la idea es, en realidad, es una excusa.
Al final, la verbena de pueblo es algo universal.
Exacto.
Y para pasarlo bien.
Sí. Y bueno, en Por mi pueblo Mato, Va a haber muchas cosas, van, como pasan en los pueblos, que uno sale de su casa a las 3 de la tarde y no llega hasta las 9 de la mañana el otro día, pues va a tener ese espíritu de que vayan pasando cosas constantemente, ¿o no ocurre?
Claro, porque por ejemplo tenemos un concurso de moda, buscamos al King and Queen de la UMA, al rey y a la reina que toda buena fiesta de pueblo tiene que tener, y además cada sí. uno se lleva 50 euritos. O sea, que está muy bien, muy bien. Sí. Y además, otro concurso que tenemos en marcha es un concurso de tupper para que presentes la receta que mejor te salga, te la puede hacer tu madre también.
También.
O cualquier familia. Y solo tienen que ir a inscribirse allí en el contenedor cultural. Se llevan ya el tupper y el jueves directamente, lo citan un poquito antes a las 8, y habrá un jurado gastronómico que lo valore, decida. Y al mejor tupper son 100 euros. O sea que hemos abierto la convocatoria no solo a alumnos de la Universidad de Málaga, sino también a todos los amigos del contenedor cultural, toda la comunidad malagueña que quiera participar. Ya sabe que estamos en el Boulevard Pasteur número 23, allí en la rotonda de acceso al campo de Teatino, y que se puede acercar a vernos.
El concurso, que se llama King and Queen de la UMA, tiene una particularidad, porque nosotros, nuestro lema es verdad, que verdad. Somos UMA barbaridad.
Sí.
¿Vale? Somos así, sí, sí, no lo podemos evitar.
Lo de las campañas publicitarias del contenedor tiene para un programa aparte, ¿eh?
Yeah, cuando sí. queráis.
Porque de cuando montasteis lo de, para promocionarlo, de un tipo entra en la clase y monta una performance allí, compinchado con el profesor, aquello,
sí.
en
va, fin, no también dio.
Y con, bueno. con el que mejor salió bueno. no estaba compinchado. Y eso, pues entonces, ¿qué pasa? Que yo me puedo presentar a Queen o a King, a rey o a reina, independientemente de mi género. Eso quiere decir que si yo soy una mujer, pues yo puedo presentarme como rey de la UMA o como reina. Y el dress code, como tengo que venir, el espíritu que yo tengo que traer es traje folclórico de pueblo, ya seas del pueblo que vengas tú.
O sea, que el autobús este de Asteroid nos lo pasamos por... ¿no?
¡Hombre, por favor!
Nos olvidamos completamente de eso, como está mandado.
Ahí.
Bueno, ¿y a qué se debe este homenaje a lo rural? ¿Cómo surgió
bueno,
la idea?
Bueno, ya lo ha dicho Alexandra, porque en la comunidad universitaria hay muchos alumnos que son de pueblo, entonces tienen que hacer un esfuerzo muy grande por salir, empiezan una experiencia nueva, ya empiezan a vivir solos, el alquiler de piso, el tener que hacerse la comida, empiezan a crearse grupos entre una nueva amistad, que entonces a raíz de ahí, digamos, oye, pues en la Universidad de Málaga hay mucho alumnado que es de fuera, pues ¿por qué no vamos a apostar por lo de pueblo, para que también esté reflejado, para que,
claro, que por acercarles,
por
¿no?
acercarles por decir, ellos, que se sienta como en casa.
La UMA también está tu pueblo.
Exactamente, que se sienta como en casa, y de ahí surge un poco la idea.
La fiesta sigue, porque además tenemos una performance sacro pueblerina que la va a hacer el performer y poeta Alejandro Robles, así que estamos muy expectantes, porque él la suele dar la nota y mucho, y él es pues
bueno, eso,
eso,
una sorpresa,
eso queremos
que
no saber
el día 9
él está mucho en la vanguardia y en vogue, y le gusta mucho el provocar, y también es una persona muy inteligente y que investiga, y que entonces está él ahora mismo pongo la cabeza en que está en internet buscando barbaridades
que maravillosas, en la
barbaridades maravillosas,
una barbaridad. Y además todo esto, que hay que decirlo también, va a haber música típica de pueblo con la orquesta Mari Carmen.
Hombre, por favor.
Por favor, un aplauso a la orquesta
Rafael
Mari Carmen.
Rafael no le va a faltar, ¿no? Mi gran noche de Rafael no falta, ¿verdad?
No falta.
Rafael Acarrá, todo.
100% salvaje cañí.
Me gusta mucho la palabra cañí. No sé muy bien de qué viene, pero me encanta.
De castizo. Cañí.
Claro, de cañí, de castizo, de la vida.
Bueno, y por cierto, decía lo de la campaña publicitaria. Me llama mucho el contraste que hay entre el cartel, que está así como ultramoderno, que además lo tenéis por aquí y lo estoy viendo, todo muy muy de colorines y muy moderno, y que sea para promocionar algo de pueblo, algo antiguo, algo...
No
tiene por qué ser antiguo, ¿no?
No es necesario.
¿Por
qué?
Claro, esa es la mentalidad. Que ¿los pueblos son antiguos? No. Hay pueblos que van a la vanguardia, y nosotros les seguimos a esos pueblos. E invitamos a esos pueblos a que vengan al contenedor cultural y nos conozcan. Porque en los pueblos está muchas veces lo más alternativo.
Claro que sí. Y la gente de pueblo vive muy bien. Sabe vivir.
Sabe vivir.
La gente de pueblo sabe vivir.
Sabe disfrutar los momentos.
Sabe sacar su cosilla, su...
Disfrutar de la experiencia.
La gente de pueblo en su feria, nada más que hay un coche choque y lo dan todo.
¡Ay! Ahí estamos.
No, tú tienes la feria entera llena de cosas y está como, ¡ay!
¿En qué me monto? ¿En la ranita? ¿En la noria? No, si tienen la rana, nos montamos en la rana, damos 20 vueltas, saltamos 20, nos lo pasamos bien, disfrutamos. ¿Qué es lo que hacemos en el contenedor cultural? Pasarlo bien.
¿Soy de pueblo?
No, yo no tengo pueblo.
Mi madre.
Yo soy el Burto.
Un saludo para mi madre. Es de Auñón, de Guadalajara. Y yo sí he disfrutado en las fiestas del pueblo, de las peñas, de allí la verbena, en la plaza principal, con lo que decía de el poquito de Rafael, se explota, un poquito de todo y... La verdad es que ahora que lo pienso, pues mira, puede que lleve un poquito de pueblo en mis venas.
Claro, yo no.
Pues seguro.
Pues seguro, seguro.
Que es gratuita la entrada, que lo queremos recalcar porque
es una cosa extraordinaria, ¿eh?
Pero bueno, no solo ofrecéis fiestas, ¿no? ¿Qué más propone el contenedor cultural?
Pues mira, el contenedor cultural lleva desde octubre teniendo una programación semanal de actividades. Los miércoles tenemos artes escénicas. En las artes escénicas, pues no le abrimos las puertas a toda la escénica que quiera estar. Teatro contemporáneo,
rap, danza.
Break, todo. Teatro participativo. Nosotros siempre decimos que eso que no te dejan hacer en otro sitio, aquí sí puedes hacerlo.
Y puedes disfrutar de ello.
Claro, en realidad estamos creando una programación alternativa a las instituciones que hay de teatro grande que tenemos aquí en Málaga. Y los jueves hay música, pero de música hay...
Variada, rap, metal, pop, electrónica,
cantautores, todo esto ha habido y habrá.
Variedad.
Sí.
¿Y alguna cosita por ahí, aparte de lo típico de música, baile, alguna cosa por ahí curiosa que os haya venido, que os haya llamado particularmente la atención, que recordéis con detalle o alguna cosa?
¿Alguna de las actividades que ya hayamos hecho?
¿Alguien que haya ido por allí y que también os haya sorprendido un poco?
Pues mira, hubo Los Gallos contra Poeta.
Ay, eso fue maravilloso.
Que lo preparaba el Festival Irreconciliable de Poesía y pues nada, pues fue una pelea de poetas contra raperos. Entonces el poeta recitaba su poema y le contestaba el rapero. Y era el mismo espíritu de una pelea de gallo, de una batalla. Entonces, pues, hubo un ganador que ganó Alejandro Robles.
Precisamente. Que por eso también hemos contado con él ahora en esta actividad de Por Mi Pueblo Mato, que recuerdo que se hace el 9 de marzo a partir de las 8:30 en el contenedor cultural.
Cae en jueves, o sea, que es día de fiesta para los universitarios.
Qué mejor día. O sea, que tenemos también unas cervecitas allí, en la maquinilla.
Claro.
A precios populares. O sea...
¿Como una verbena?
Como una verbena.
En toda regla.
Verbena en toda regla.
Claro.
Bueno, imaginaros que tengo todo el arte, que no es el caso.
Que lo tiene.
¿Qué tendría que hacer para participar en alguno de vuestros eventos y dar el salto al estrellato humeño?
Pues tienes que escribirnos a umabarbaridad@gmail.com.
O UMA. Gmail o UMA, lo que tú quieras.
Gmail o UMA.es.
Para que os enteréis bien.
Y mandas un pequeño dossier con tu lo que puedes hacer, lo que puedes ofrecer, un pequeño espectáculo. Y luego ya pues se estudia.
Claro, o te vienes un día, ves cómo va el contenedor, disfrutas de la actividad que haya y hablas con nosotros que estamos allí.
Exactamente.
Bueno, ¿y alguna cosita que tengáis en agenda así próximamente, aparte de este Por Mi Pueblo Mato, esta verbena que tenéis montada para el jueves de la semana que viene? ¿Alguna cosilla que tengáis en agenda?
Pues el día 30 tenemos una fiesta de electrónica que vamos a ir muy a caña.
Futuro
con
House y Brostep.
Ahí estamos.
Ahí, que eso es en cualquier discoteca europea es lo que se escucha ahora.
Es lo que está más de moda y queremos también incluirlo. También tenemos teatro participativo el día 23 de marzo con Cristina Alcaraz.
Tenemos Cuatro Loros, que son tres mujeres que no son actrices, que son tres hermanas de una media de 55 años y la dirige el novio del hijo de una de ellas. Así que yo creo que yo creo que puede ser interesante
de
eso.
De todas maneras, toda la programación la podéis consultar en el Facebook, en el apartado de eventos, ¿vale? Contenedor Cultural, aparece ahí, os dais a seguir, por favor, o a suscribir a los eventos y aparece ya todo el listado. Así que...
Y aparte el Facebook, supongo que tenéis más redes
tenemos
sociales.
Tenemos Instagram, Contiene Cultura, o Contenedor Cultural también te sale. Uh-huh. En el Twitter, Contiene Cultura, y en YouTube también tenemos un apartado que se llama La Cuarta Pregunta, que es una especie de pregunta infinita, donde hacemos una pequeña entrevista a los artistas que van a actuar ese mismo día, y ellos responden a una pregunta que le hicieron el artista de la semana anterior. Así que es una forma de que también
que
el
nos
artista
enganchemos.
Exactamente, una forma de que nos enganchemos todos a esa pregunta infinita y de que los artistas también se conozcan entre sí, porque al final queremos también crear sinergias entre ellos y que el público también esté ahí de una manera participativa.
Claro. Pues muchísimas gracias, Alessandra García y Curro Moreno.
Muchísimas gracias a vosotros
por
traernos las actividades que organizáis en el Contenedor Cultural y que nadie se pierda, por favor, la verbena de pueblo.
Por favor.
Todo el día, el jueves, vale. 9 de marzo a las 8:30
sí,
de la tarde.
Gratis.
En el Contenedor Cultural.
Vente, ábrete la camisa y te vienes.
Ahí.
Como camarón.
Claro.
Como camarón.
Como siempre.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, chicos. Y nosotros ahora nos vamos a ir un minutito a publicidad, pero nada, estamos de vuelta. No os mováis.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
En Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausita publicitaria. Os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en @RadioCampusUMA, como en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM o en el 882 de la onda media.
Continuamos con más cosas en Escuela de Radio Campus UMA. Ahora, después de este ratito rural, vamos a hacer un pequeño inciso antes de seguir con más cosas, pero lo que nos toca es volver al siglo XXI, aunque bueno, como bien nos han dicho, esto no está reñido con la antigüedad, sino que también hay vanguardia en las verbenas de pueblo, pero a lo que vamos ahora es a la tecnología, la pura tecnología. Vamos a hablar con Blanca Pozo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y con Natalia Cazorla, muy buenas a las dos. Lo dicho, hoy temita tecnológico, tema interesante, ¿no? Contadnos.
Sí, bueno, pues hoy vamos a tratar un tema reciente que no solo guarda relación con la Universidad de Málaga, sino con toda la Costa del Sol.
La Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar de la UMA ha colaborado de la mano del Laboratorio de Business Intelligence para colaborar con la empresa pública Turismo y Planificación de la Costa del Sol en la creación de una herramienta.
Esta herramienta, que recibe el nombre de Costa del Sol Business Intelligence, es una apuesta que permite el desarrollo del turismo inteligente, segmentando la información online y offline y priorizándola en tiempo real de modo que sostenga información de interés. Y es que la clave está, en palabras del profesor Francisco López Villaverde, en pasar del Big Data al Smart Data, remarcando la calidad de información por encima de la cantidad.
Todo esto con el objetivo de atraer con un mayor grado de eficiencia al turismo digital. Y es que actualmente, en pura era de la digitalización, del total de personas que viajan por motivos laborales, un 76% se informan y obtienen sus propias opiniones a través de Internet, así como el 83% de las personas que viajan solo por puro ocio.
Para llevar a cabo la obtención de información de interés se hace uso de la tecnología Big Data y con ayuda de inteligencia artificial. Toda la información recogida es almacenada y usada en el proceso de la toma de decisiones vinculada con la planificación estratégica y comercial de la provincia.
Podemos considerar que es una especie de buscador de ofertas, pero con la diferencia de que en vez de destinarse a usuarios que quieran irse de viaje, es usada por empresas que quieren proporcionar servicios turísticos de una manera personalizada y que no se había llevado a cabo hasta el momento.
Ante esta herramienta, Made in Yuma, no podíamos pasar por alto algunas declaraciones de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, especialmente aquellos que cursan el grado de turismo.
De este modo, algunos de ellos han resaltado la importancia que posee para el consumidor turístico actual la orientación a través de Internet y comparan diferentes métodos de búsqueda dentro de este, el cual ya se ha convertido en algo habitual. Así nos lo comenta nuestra compañera Minerva.
Bueno, pues eso depende de la edad de las personas, porque mientras más mayores sean las personas, a lo mejor les gustará más tener el viaje organizado porque así aprovechan el tiempo, sus recursos y pueden disfrutar de una mejor forma, realmente. Sin embargo, por ejemplo, en los adolescentes como nosotros, a lo mejor queremos descubrir más cosas, nos da igual perder el tiempo porque a lo mejor lo disfrutamos en otras cosas que nos podrían beneficiar más.
Por otra parte, como ya hemos nombrado anteriormente, hay una gran parte del sector turístico, son las personas que viajan por causas laborales, ya sean asistir a conferencias, un simple viaje de negocio, etcétera.
Y cediendo una vez más el relevo a nuestros alumnos de turismo de la Universidad de Málaga, estos han querido aportar una visión acerca de métodos de priorización similares al funcionamiento de nuestra herramienta que podemos tener ahora, herramienta de Costa del Sol Business Intelligence, pero enfocado más hacia los consumidores.
Sobre todo enfocado a los empresarios, porque tienen ciertos días de vacaciones, ciertos días en los que quieren visitar un lugar, y entonces podrán decir el primer día esto, esto y esto, el segundo día esto, esto, de tenerlo todo más organizado, más planificado.
Centrándonos de nuevo en esta herramienta 100% humeña, cabe destacar las menciones y reconocimientos que ha obtenido a nivel internacional, y es que ha sido considerada como campo de estudio por la empresa HubSpot, una compañía de origen norteamericano y que lidera el sector del software de inbound marketing.
Además, también ha recibido galardones en la octava edición de los premios del Club de Marketing de Málaga, en la categoría de Business Intelligence. Para finalizar, podemos hacer uso de las palabras de Ricardo Pagán, con el que nos hubiese encantado hablar, pero por motivos de disponibilidad no hemos podido contactar con él.
Ricardo afirma que esta herramienta supone una apuesta por la innovación abierta, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre instituciones públicas y privadas.
Y bueno, para finalizar, contadnos un poco vosotros, ¿qué pensáis de esta herramienta? ¿Creéis que puede tener buenos beneficios para las personas de la Costa del Sol?
Bueno, al final es una herramienta que está más enfocada hacia las compañías que ofrecen, digamos, más tipo de las agencias de viajes y tal. Son las que van a utilizar más porque son bases de datos donde se indica el flujo de turismo. Al final es eso, una herramienta que trabaja con Big Data, que viene siendo pues muchísima información, es lógico. Lo que me parece más importante es que al final sea algo que sale de la Universidad de Málaga, que se está trabajando, que hay vida más allá del extranjero, sino que aquí también tenemos grandes trabajadores, ingeniería, tenemos tecnología, tenemos todo lo que queramos. El problema es que muchas veces, sobre todo esas cabezas que son las que se encargan de crear cosas como esta, pues se tienen que ir fuera. Y es lo lamentable y es lo que tenemos que hacernos mirar, que estemos tendiendo hacia un tipo de economía que mira más hacia la estacionalidad, a una economía que favorezca más personas tituladas y bien preparadas como las que pueden haber hecho esta herramienta.
Del mismo modo, aplaudimos la iniciativa de empresas privadas que tiendan la mano a una entidad pública como en la Universidad de Málaga. Así que la verdad que bastante bien que se trabajen conjuntamente y lo que dice Víctor, ¿no?, que haya posibilidad de que haya vida aquí en Málaga, ¿no?
Hay vida después de la OMA y además
Málaga,
aquí también.
Por supuesto.
Pues nada, muchas gracias, chica.
A vosotros.
Hasta luego. Bueno, como ya hemos mencionado antes, hoy no tenemos con nosotros a Álvaro Guerrero. Así que vamos a hablar un poquito en relación al evento que han organizado nuestros compañeros del Contenedor Cultural sobre cosas de pueblo y anécdotas que tenemos. Y para ello vamos a presentar ahora en un momentito a Alberto Ortigosa, a Jaime Camejo y a Jero Camero.
Muy buenas a todos. Sé que todos tenemos muchas cosas, pero alguien de los que están aquí sentados no sabía, alguna vez nos había dicho, no, yo es que tengo ascendencia uruguaya y bueno, pasé mi tiempo allí, ¿no? Entonces, él hoy quería contarnos, ya que íbamos a hablar de cosas de pueblo, a Jaime, que sí. ¿Para qué decir a alguien teniendo a Jaime? Jaime, yo de verdad que no te he echado a cara de uruguayo, no sé. No, o sea, no era algo que se detectara.
La pregunta es, habiendo solo 3 millones o 6 millones de personas, 3 millones de personas en Uruguay, ¿conoce a Luis Suárez o a Godín o a alguien?
No, eso me lo preguntan mucha gente en Uruguay. Ah, eres amigo de Cavani. Se cree que tenemos un grupo de WhatsApp con todos los uruguayos.
Es como cuando sales de Andalucía le dice a alguien, oye, yo soy de Malaguiza, pues yo tengo un amigo en Sevilla.
¿Conoce a Dani Rovira?
Correcto. Yo sé que tú nos vas a contar muchas cosas. Hemos preparado una cosa para darle ambiente a esto. Sí. Pues lo que pasa es que no se corresponde del todo con los orígenes de lo que nos vas a contar. Que a ver lo que nos cuentas, que esto vamos aquí
Yo vengo aquí sin guión, porque me estaba pensando ayer y todo lo que se me ocurría no lo podía decir en radio hasta hoy.
Bueno, pero bueno. Hasta hoy que lo puedes decir. Así que le vamos a pedir a Jorge que nos ponga un poquito de ambiente.
Pues mira, esta canción viene bien, porque yo me acuerdo, la primera vez que yo salí de fiesta en Uruguay fue un viaje que hice, creo que en 2000, creo que fue el viaje 2014, sino 2013, perdón, si no me equivoco. Yo fui con mis primos y fue un pueblo que se llamaba Gardel, que está al lado de mi pueblo, y fuimos a es como un campo de fútbol que tiene al lado un rancho, un corral.
Entonces él te ha clavado, ¿no? Esto os juro que es completamente improvisado, ¿eh?
Si conocéis a alguien de Uruguay, preguntarle por el pueblo, las fiestas son famosas allí. Y es, tú a lo mejor estás bailando, estás cantando, hay bandas en directo, tal, y todo el tema, y a lo mejor de repente pisas una gallina. Se te aparece un cerdo al lado. No, esto es verídico todo. Es cierto. Y es muy contraste, ¿no? Porque a lo mejor te están pinchando el tecno más moderno, y al lado tiene una gallina, entonces como...
Es el contraste.
La edad media y la edad contemporánea se juntan juntos, valga la redundancia.
Las dos Uruguay juntan...
Sí, sí, como se europeiza a la vez que mantiene su origen y es un rollo bastante chulo. Y luego también, en Uruguay, he de decir que lo que decían, que la gente del pueblo sabía disfrutar de la vida, yo estoy de acuerdo con eso. Yo pasé el último fin de año en mi pueblo... Y allí lo que se hace es una fiesta como en un polideportivo que hay. Sí. Se hace la fiesta y va a ir todo el pueblo, ¿no? De pagar, no sé si al cambio serían 3 euros la entrada o algo así.
Nos vamos a Uruguay, ¿no?
Claro, es decir, y tú vas allí y lo que pasa allí que a lo mejor la fiesta empieza a las 7 de la mañana. Y...
¿Pero es porque vienes de empalmar del día anterior o es porque te levantas a la...?
No. Tú estás en tu casa cenando, duermes y te vas de fiesta.
¿Oh?
Y te va de fiesta a las 7 de la mañana y a lo mejor acaba a la 1 de la tarde y te va a comer, pues yo qué sé, lo que se come.
No es que es mala idea, te vas de fiesta fresquito, o sea, recién levantado y tienes energía para aguantar todo.
Claro, pero no sabes si pedirte un café con leche o un whisky,
claro.
¿Sabes?
Una vez que tú coges el ritmo de, uy, ha llegado a las 10 y media, la hora del primer cubatilla, igual que los abueletes se despiertan y a las 6 y media de la mañana ya se están tomando su chupito de aguardiente. Pues igual, una vez que coges la rutina de a las 10 y media el primer cubata, yo supongo que la primera semana te costará un poquito.
Yo he llegado a la facultad a las 9 y media de la mañana y he dicho, me voy a poner una Alhambra, me voy a poner una cerveza a las 9 y media.
A las 9 y media.
Sí. Oye, pues allí en tu pueblo pues se hace a las 7 que llegas allí.
Y allí se hace mucho,
y tú te vas
a trabajar y lo que aquí sería tomarte el bocadillo a las 11 de la mañana es tomarte un whisky solo. Eso se hace allí, pero es algo que lo hace todo el mundo. Se ve como algo normal.
Vale, está el carajillo, pues...
Sí, eso.
Y no, la verdad que sí, saben disfrutar bastante. También los carnavales, la fiesta más tradicional de allí. Allí no hay ni chirigota ni comparsa, se llaman murgas. Como aquí en Málaga.
Aquí también, sí.
Y es curioso porque hay más murgas que habitantes en el pueblo. Es decir, el pueblo, para que te hagas una idea, tiene 5.000 habitantes y es el más grande de la zona. Y hay más casi que hay más murgas que habitantes, no sé dónde lo sacan. La gente está todo el día de fiesta, de murga, tal. No hay tiempo para trabajar casi. Allí trabajas como lo secundario primero. está bien.
La fiesta, ¿no?
Hombre, pues eso, ¿no? Como en los pueblos se sabe vivir, disfrutar de la vida.
Antes los compañeros del contenedor cultural, se sabe vivir ahí, en los pueblos.
Yo es que, personalmente, claro, yo soy un tipo de ciudad, pero vamos, de que nací aquí, en Málaga, en la capital, y he pasado toda mi vida aquí. Lo que pasa es que sí que tengo un recuerdo imborrable de cuando yo de pequeño iba a Cazorla, y había allí siempre, en un río, al ladito del río, una señora mayor, tendría como 90, 95 años, yo qué sé, conforme iban pasando los años que yo iba, pues la señora... Seguía cumpliendo años, pero seguía igual. Se ve que se estancó a la mujer. Y siempre estaba allí lavando su ropa. Y yo el recuerdo que tengo de chico de Cazorla es una señora lavando ropa. Y además, muchísimo. Era una señora muy chapada antigua, pero además que a lo mejor eran las 8 de la mañana, allí a 10 bajo cero, y la señora arrodillada a sus 90 años lavando la ropa en la orilla del río. Y no sé si es una cosa de pueblo, pero desde luego es casi... Verlo para mí era casi como estar viendo Cuarto Milenio. Yo creo que podría haberlo mandado, porque seguía siempre igual. No sé si era que se me aparecía la señora o que ella estaba
claro,
allí.
Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿La señora la veías tú solo o la veías más gente?
No, la veías más, la veías más. Vale, eso, vale. Eso me tranquiliza un poco. Lo que pasa es que puede haber espectros que se aparezcan a todo el mundo. No sé, eso habrá que preguntarle a Iker Jiménez.
Al experto en...
No sé si tenéis vosotros más recuerdos, cositas, tú, Jero, es que tú también eres de... ¿no?
Yo es que soy urbanita, o sea...
Y todos somos urbanitas,
En Granada vivió siempre en la capital, menos los últimos 4 años que mi familia se mudó al pueblo, así que yo cultura como tal de pueblo no. Pero sí que es verdad que los primeros 4 años de mi vida los pasé en un pequeño pueblecito de la exarquía de Málaga, que se llama Salto del Negro.
Sí.
Y la verdad es que allí sí que es verdad que el pueblo tiene creo que 370 habitantes. Y sí que son los mejores, sigo yendo allí en verano y casi que son los mejores momentos del verano que tengo.
Fíjate que casi, haces casi al contrario que todo el mundo, ¿no? Que la gente se va en verano, pues me voy a la playa.
No, yo me voy a la exarquía.
Me parece maravilloso.
Allí
una zona maravillosa,
la gente estupenda.
Sí, sí.
Y la verdad es que sí, que surgen algunas... Yo lo que más recuerdo es que... muy hospitalaria la gente y que cada vez que voy con mi madre el coche se me carga con una caja de limones, una caja de mango, una caja de naranja, aguacates y seguro que más fruta que ahora mismo no me acuerdo.
Hay los mangos y los aguacates de la exarquía, eso es
gloria.
Gloria,
claro,
correcto.
Que si luego tenía mangos para 2 meses, pero bueno. Yo
es mi fruta favorita, o sea, lo adoro, así que yo si fuera para allá también me traería un cargamento de mango, pero vamos.
Yo es que también soy urbanita, entonces tampoco tengo mucho que contar. Pero
es que por eso no hemos traído Jaime, porque sabemos que él tenía cosas por ahí guardadas de la Uruguay cañí, que es todavía más exótico. Si el mango de las arqueas es exótico, pues la... ¿Cómo era el pueblo?
Tala.
¿Cómo?
El pueblo se llama Tala.
Tala. ¿Y dónde pasaban la fiesta?
En el pueblo también.
Ah, era también, ¿no? Era vale. Pues, en fin, nos vamos a quedar con eso, con tus experiencias por allí, porque creo que al final los demás hemos podido aportar poco, porque yo personalmente lo único que aportaba ha sido algo que me preocupa.
Es normal.
Así que nada, muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado. A Alberto Ortigo se le decimos que se quede por aquí, porque ahora tiene trabajito, y Jero también, ahora te seguimos viendo. Así que seguimos con más cosas.
Escuela de Radio Campus UMA.
Antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la Onda Media.
Bueno, pues seguimos, Alberto Rigosa, lo dicho, te quedabas por aquí porque tenías todavía más que contarnos para conocer si hay vida o no después de la UMA. Creo que cada semana vamos tomando conciencia de que la hay, pero hay que buscársela. Así que vamos a seguir respondiendo. Cuéntanos, hoy ¿a quién nos traes?
Pues hoy os traigo a Lourdes Martínez, que estudió, bueno, entre otras muchas cosas, ahora lo veremos, estudió educación primaria, y terminó en 2008, aquí en la UMA, por supuesto. Y bueno, la voy a saludar. Lourdes, buenas tardes. Bueno, Lourdes, la primera pregunta yo creo que es bastante lógica, ¿no? ¿Por qué te decidiste por educación primaria? ¿Fue por vocación o cómo se dio aquello?
Pues yo creo que principalmente es porque vengo de una familia en la que tanto mi madre como mis tías pues son maestras y se dedican también a lo que es el tema de la orientación escolar, y es algo que vivió desde chica. Y aparte que mi madre siempre me ha dicho que desde chiquitilla estaba yo con los juguetes, los ponía como si fuesen niños allí a trabajar. O sea que creo que un poco la mezcla de todo.
Y bueno, tu experiencia en la UMA, ¿qué tal fue? Tanto profesores como compañeros, ¿cómo lo valoras?
Pues en general fue buena. Si tuviera que poner un pero, es que para mí el hecho de estar en una clase de ciento y pico personas, pues la verdad da poco juego. Porque además me pilló justo el curso piloto con el tema este del Plan Bolonia, por lo que hubo un montón de trabajo, y claro, para hacerte el trabajo siempre cogía a los mismos que conocía. Uh-huh. Y había muy poca familiaridad entre los que eran los alumnos de la clase.
Ajá. Y bueno, me has comentado que justo cuando acabaste la carrera tu primer trabajo fue en una academia, ¿no? Y entonces te quería preguntar, que cuando termináis la carrera, muchos, bueno, eso, acabáis en academia, adquirís un poco de experiencia, ¿y eso por qué? ¿Porque son a lo mejor menos exigentes a la hora de pediros formación? ¿O cómo acabáis tanto, no, trabajando como primer trabajo en las academias?
Academia y clases particulares. Pues no te sabría decir. Yo empecé a echar currículum por donde pude e incluso me cogieron antes de terminar la carrera. Unos mesecillos antes, cuando estaba con los exámenes, hice la entrevista y me cogieron. Yo supongo que también es como una antesala a lo que va a ser entrar a una clase, a un colegio, a un centro que es mucho más grande, con un funcionamiento más complejo. Es una oportunidad para irte haciendo un poco con lo que es el trabajo de día a día.
Y bueno, también me comentaste antes que pensabas que era un poquito difícil, ¿no?, el tener acceso a un centro concertado como profesora. ¿Qué opinión te merece esto, ¿no?, lo de los centros concertados? Si nos puedes también explicar un poquito por encima.
Bueno, yo hablo desde la experiencia. A mí me ha sido muy difícil. Yo no he dejado nunca de echar currículum en colegios concertados, pero siempre ha habido, digamos, una preferencia, y en parte lo puedo llegar a comprender, por aquellas personas que son conocidas, bien por ser familiares de, o porque tienen antiguos alumnos del colegio. Entonces a mí nunca me han llamado para hacer una entrevista en un colegio concertado, nunca.
Ajá.
Entonces ya pues lo que hice fue prepararme oposiciones, y poco a poco he ido metiendo la cabeza y soy interina.
Y bueno, también después de estudiar educación primaria, te aventuraste, ¿no?, en una universidad privada de Madrid, la Camilo José Cela, a hacer educación infantil. ¿Qué tal la experiencia allí? O sea, el cambio, ¿no?, de la universidad pública malagueña allí a una privada en Madrid, ¿cómo fue? ¿Mejor, peor?
Distinto. En mi opinión, creo que en Madrid se me pusieron las cosas un poquito más fáciles, en el sentido de te dan ya lo que es el material y tú, digamos, asistes a clase, puedes tomar apuntes y demás. Pero cuando yo entré en lo que fue la UMA, fue una cosa como mucho más dispersa. Yo entré, te iban dejando en copistería algunos apuntes, tú lo ibas completando, buscabas el libro en biblioteca de la bibliografía que te da el profesor. En cambio, en Madrid fue más, aquí tienes el temario, te lo estudias y haces el examen.
Sí, es un poquito más dirigido, ¿no? Aquí quizás sí, tienes que buscar la vida.
Tienes más control por parte de los profesores.
Claro. Y bueno, también tienes un máster en e-learning. Y te quería preguntar, ¿qué importancia crees que tienen los másteres hoy en día, ¿no? Que está a la orden del día, ¿no? El tema de hacer un máster después de la carrera parece que es lo que más puertas te abre. ¿Qué opinión tienes tú sobre ello? Y si aconsejarías, ¿no?, a la gente que acaba tu carrera a hacer algún tipo de máster.
Bueno, creo que lo primero que me has preguntado es por el tema de las nuevas tecnologías. Para mí algo esencial. Si es verdad que luego cuando te enfrentan al aula no tienes de todos los recursos necesarios para llevar toda esta innovación a cabo. Por lo menos hablo desde la pública, que es donde yo trabajo. Animo, por supuesto, a hacer un máster porque te ayuda a especializarte. Lo que sí aconsejo es que sea en algo que tú le vayas a dar utilidad. A mí también me llama muchísimo la atención uno que había de neuroeducación, pero claro, eso ya se salía tanto del presupuesto como de distancia, porque era en La Rioja y era semipresencial, y el e-learning te daba, digamos, facilidades para hacerlo online 100%.
Y bueno, actualmente, lo acabas de decir, ¿no? Te encuentras trabajando como profesora interina para la Junta de Andalucía. Te quiero preguntar, ¿eso de interino quiere decir estás haciendo sustituciones de otros profesores y tal, ¿no? ¿Va así la cosa?
Sí, te van llamando, estás en una lista ordenada por nota de oposición y nota de examen. Y entonces, pues te van llamando según las necesidades. Este año ha sido un poco raro, entre comillas, por lo menos para la especialidad de primaria, porque ofertaron muchas plazas para francés, que ha sido, digo, no, la nueva incorporación de este año, y claro, han metido personal de francés en primaria y dando materias de primaria, como puede ser matemáticas, lengua, y cogiendo tutoría. Entonces, este año lo que ha sido la bolsa, de hecho, tengo compañeras con tiempo de servicio que actualmente están sin trabajar, no la han llamado todavía.
¿Y es duro eso de ser interino, es decir, de ir haciendo sustituciones de un centro a otro sin a lo mejor echar raíces, ¿no? Un sitio donde tú digas, este es mi instituto, pues, este es mi trabajo.
Para mí la principal dificultad a la hora de trabajar es la capacidad de adaptación que hay que tener. Cada centro, aunque funcione con unas normas, pero cada centro tiene su propio funcionamiento, tienes compañeros distintos, tienes alumnos distintos, tú no estás en una clase. Tienes que entrar en varias clases, por lo tanto no son 25 niños, son a lo mejor 100 y algo. Entonces complica en ese sentido, y por otro lado, como a nivel Andalucía no tienen mucha estabilidad lo que es nivel personal.
Ajá. Y bueno, de aquí a unos años, en este futuro próximo, ¿cuál sería tu ideal de trabajo, no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, no? Por lo que dices, bueno, por esto me metí en educación primaria, esto es lo que yo quiero hacer.
Pues me gustaría asentarme en un colegio y poder llevar a cabo, pues, mi... Me gusta mucho el trabajar por proyectos y demás, y entonces, claro, eso se necesita primero tener tiempo, porque si a mí me destinan un mes, yo en un mes no puedo hacer nada en un colegio. Entonces, tiempo para que se pueda estabilizar esto y contar con el apoyo de compañeros y de centros, si es posible.
Y bueno, en tu caso vemos que gracias a tu talento o a la suerte no te ha faltado trabajo, ¿no? Entonces, ¿recomendarías, no, a los estudiantes a meterse en tu carrera, a meterse en educación primaria? Porque, bueno, hay veces que va la cosa un poquito más reducida el mercado para encontrar trabajo y tal, pero bueno, a ti te ha ido bien. Desde tu experiencia, ¿tú recomendarías entrar en esta carrera?
Yo recomiendo que si es vocacional, porque si no es vocacional...
Claro, es el problema, ¿no? Que en educación primaria hay mucha gente que no entra por vocación, ¿no? Y luego si salen, pues salen no con las ganas que deberían, ¿no? Y a lo mejor por eso no encuentran trabajo también, ¿no?
Sí, bueno, aparte que te lo tienes que currar mucho en el sentido de ir mejorando, no tanto a nivel personal, porque tú te puedes formar en lo que, digamos, a ti te interese, pero también, digamos, las necesidades que van surgiendo te van marcando un poco lo que tú tienes que ir haciendo. También tuve que sacar el B2 de inglés, pues porque entró bilingüe inglés y era una puerta que se me abría para trabajar, entonces me saqué bilingüe inglés. Quizás si no hubiese habido esta puerta no me lo hubiese preparado. Entonces, ir marcando y cogiendo, digamos, un poco las puertas que se van abriendo y no parar de trabajar y no parar de formarte, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, seguro, por lo menos más preparado, para estar ahí la primera y meter cabeza donde sea.
Por supuesto. Y bueno, ya para terminar, la pregunta que da nombre a esta sección, ¿no? Desde tu opinión, ¿hay vida después de la UMA?
La hay. Cuesta, pero la hay. Supongo que también dependerá un poco de la carrera que se elija. En mi caso, llegar hasta donde yo he llegado me ha costado tiempo y me ha costado esfuerzo y me ha costado... Pero con constancia yo creo que todo se puede y los resultados merecen la pena.
Pues muchísimas gracias, Lourdes. Hasta aquí la entrevista y nada, me alegro mucho de que te vaya también. Esperemos que siga así y puedas conseguir lo que te propongas.
Muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Pues Alberto Ortigosa, muchas gracias una vez más por traernos a alguien que nos alienta, ¿no?, a
buscar vida. Sí, en este caso ha sido muy positivo.
Ha sido muy positivo, pero la verdad que lo que ha dicho último se extrapola a todas las carreras.
Sí, a todas. Hay que trabajar, hay que moverse. Estudiando solo y desde la silla no se consigue nada.
Los trabajos no vienen a nosotros, así que muchísimas gracias.
La vida después de la UMA empieza durante.
Durante.
O sea que hay que aplicarse el parche.
Pues muchísimas gracias.
Nada.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could have shaped heartaches, come to find you, for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go.
Bueno, pues Jero Camero venía con ganas de ponernos a prueba. Venía
con ganas de ilustrar.
De ilustrar.
No sé si alguien pilla por dónde va, de ilustrar el programa con un test.
Vale.
Creo que nadie de aquí ve Ilustre Ignorante.
Bueno, sí, sí que lo veo, pero ahora mismo me has dejado fuera juego.
Sí, yo lo veo también, no hay que ir.
Bueno, entonces quiero hacer un pequeño test.
Cansado.
Vais a hacer dos equipitos. Vale. Voy a hacer una pregunta a cada uno.
Un test picadito, ¿no?
Picadito.
Vale.
Y una pregunta que va a ir a los dos equipos y la tenéis que responder por equipo. Vale,
ok.
La primera pregunta va a ser para Alberto. Los eSports son algo que está muy de moda.
Y espera, ¿los equipos son ellos dos y nosotros dos? ¿Cómo no, lo hacemos? ¿Ellos
Alberto
dos y nosotros
y
dos?
Víctor,
vale. Venga, Alberto.
Y Jaime e Isa.
Por esa.
Venga.
Bueno, Alberto, sabes que los eSports están muy de moda. Ajá. Y la UMA tiene un equipo de eSports. Yo te voy a dar cuatro opciones y tú me tienes que decir cuál es la verdadera. El equipo de la UMA se llama A. Braves UMA. B. Lizards UMA. C. Emeralds UMA. O D. El Jardín Botánico UMA.
Pues creo, no me haga mucho caso, pero creo que es la B, Lizards UMA.
No, es la A, Braves UMA.
Braves UMA, son valientes, ¿no?
Sí.
Son valientes.
Segunda pregunta.
Venga.
Víctor.
Vamos.
¿En qué año se fundó la UMA? A, en 1981. B, en 1972. C, en 1975. O D, el año no importa, lo que es seguro es que Adelaida estaba ya allí y construyeron la UMA alrededor suya.
A ver, la D es la que me tienta, pero es 1975.
Error, es 1972.
No, yo sabía que estaba en los 70, entonces en el 75 creo fue cuando se hizo la Facultad de Filosofía y Letras aquí en... bueno, aquí, en Teatinos.
Es muy probable.
Son medio punto por lo menos.
Eso ya, por lo menos que no quede como...
Y sí, Jaime, lo tenéis muy fácil para ganarles, ¿eh?
Sí. Bueno, Jaime, vamos.
Vale. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de alumnos existe dentro de la UMA? A. Asociación de Tuna de Peritos de Málaga. Esta pregunta es para Isa, ¿eh?
Vale.
B. Asociación de Buscadores de Reliquias. C. Asociación de Ajedrecistas de la UMA. O D. Asociación de Afectados por la Falta del Carné Universitario.
La D.
No.
¿No?
Es la Asociación de Tuna de Peritos de Málaga.
Esa, la del carnet la voy a tener que hacer yo.
Porque la tendremos que fundar,
he
¿verdad?
He terminado ya casi la carrera y todavía no lo tengo. Y ya para qué pedirlo.
Vale. Turno para Jaime.
Si el acierto ganamos, ¿no?
Queda otra pregunta que vale doble.
Venga.
El señor Juan José Hinojosa Torralbo es A. Vicedecano de la Facultad de Económicas. B. Decano de la Facultad de Ciencias. C. Decano de la Facultad de Derecho. O D. El nuevo alias de Pedro Sánchez para ser secretario general del PSOE.
La de tienta, pero no tengo ni idea. La C.
Correcto.
¡Ay, por Dios!
Decano de la Facultad de Derecho.
Hoy en Aciertos de Potra tenemos a Jaime.
Pero completamente.
Pero si la semana pasada creo que entrevistamos a ese hombre. Si me está escuchando, buenas tardes.
Iba a ser candidato además para rector, lo que pasa es que al final se retiró de...
Es que me sonaba el nombre de eso. Estuvimos en el decanato la semana pasada, haciendo un reportaje.
Vaya suerte, macho Jeroa.
Lo siento mucho. Ahora toca la pregunta que vale doble. Podéis comentar entre los dos compañeros.
Venga.
Del equipo. Todavía tenéis una oportunidad de ganar.
Venga, vamos, Alberto.
¿Cuál de los siguientes equipos forma parte del trofeo rector de fútbol sala de primera división este año? Nadie dijo que
eres
fuera fácil.
Un...
De la Facultad de Medicina, el Cráneo FC. Esta pregunta es para los cuatro, ¿eh?
Que es para todos.
Yo pensaba que era para ellos dos y ahora no hacía otra
nosotros. Entre Isa y Jaime comentan, vale. Y entre vosotros dos comentáis. Y... A lo mejor ganáis vosotros o a lo mejor os meten
si
un 3-0. No, porque vale doble esta pregunta.
Y igualmente
pero
lleváis
si
un punto de ventaja.
Ya, pero si decimos... bueno, claro, llevamos un punto.
Pero si empatamos nosotros, ganamos.
Pero a ver, si nosotros comentamos y sabemos la respuesta, ¿yo se pueden poner el oído y...?
No, vamos a ser leales. Vamos a ser leales.
Lleváis los cascos puestos.
Yo no, ¿eh?
Venga.
Bueno.
Cráneo FC.
De Medicina, Cráneo FC. De Ciencias, Amebas. C, de Turismo, Trotamundos. O D, de Económicas, la caja B del PP.
Creo. Es la que está mejor tirada. ¿La D? No, por Dios.
¿Sí? Yo digo que sí.
Venga, ¿vosotros qué decir?
Venga, dejo que he visto.
Venga, a lo mejor me he equivocado y la culpa es mía. He hecho la del azúcar. Pero
yo creo que no te lo dejan poner, es que son muy exquisitos, ¿sí?, para los nombres. Sí, porque nosotros intentamos poner becarios no a nuestro equipo y por lo de Pedrerol. Y dijeron que no, que becarios no era ofensivo, que becarios solo.
Entonces no creo que vayan a dejar la entonces casa. Podemos cambiar. Venga, decimos la B.
La B, yo creo la B.
Pues venga, la
B.
Habíamos dicho la B.
Habíamos dicho la B.
Los dos habéis dicho la B y lo siento fallo. Mucho, pero es correcto, es la B, es la Facultad de Ciencias, el AMEBAS.
Hemos formado, lo siento.
Aún así, habéis perdido 3-2.
Vaya.
Hay que estudiar más para la próxima vez que venga.
Pero bueno, encima que le pones las fáciles, que la que le pones a él me la sé yo.
Eso pasa siempre, ¿viste?
No vale ni el medio puntito de haberte dicho...
Vale, habéis quedado 3-2.5.
Bueno, por lo menos está más reñido, oye. Lo importante es las sensaciones. La liga de las sensaciones la hemos ganado nosotros.
Había acabado bien.
Salimos reforzados.
La liga de Rafa, ¿no?
Sí. Nosotros hemos hecho el récord de puntos como Pellegrini. Luego ya...
El récord de goles.
En el corconazo ha sido lo de la UMA.
Ha sido impresionante.
Ya ves.
Bueno, espero que de verdad estudiéis para la próxima vez. Que seguro que vendrán más.
Habrá revancha, ¿no?
Habrá revancha.
Podríamos hacer un rey de pistas por equipo y...
Oye, sí, hombre, no sé, ya hemos formado.
Ya no habléis más de lo que queda de año.
Tampoco hay tantos equipos, no te creas.
No. Como seamos los de hoy. Bueno, Jero, muchísimas gracias por traernos este quiz rapidito y nos vemos la semana que viene. Get ready for the wildlife. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Lidia Vidales, ¿no? Que nos va a traer unos planazos segurísimos,
pues sí,
para este fin de semana, que parece que ha salido el sol y nos va a dar tregua, ¿no?
Ojalá. Pues bueno, ¿qué tal estáis, sumeños? Yo soy Lidia Vidales y vengo a traeros, como siempre, los mejores planes para que no paséis ni un segundo aburridos. Así que bueno, ya sabéis, llega marzo, un nuevo cuatrimestre y estamos todos con las pilas cargadas, ¿no? Digo yo. Así que habrá que aprovechar estas semanitas, que no estamos empezando, que no hay mucho, ¿no? Para darnos una escapadita. ¿Vosotros cómo ya veis el cuatrimestre, chicos?
Bueno, acaba de empezar, no me ha dado tiempo a nada. Pero bueno, pinta bastante bien.
Sí, ¿no?
Bueno, nosotros estamos con el TFG, porque es lo que a mí me queda, a Jero y a mí. De hecho, estamos los dos con el TFG. No me metas presión, ya me veré los capítulos.
No, que iba a decir que Donoso también.
Donoso también, estamos los tres en el mismo grupo para hacer el trabajo de fin de grado y bueno, en ello estamos.
Está bien, está bien. Bueno, pues no hay nada mejor que animar un buen fin de semana que poner algo de música, ¿no? Este sábado vienen a Málaga dos artistas que han ido ganándose la fama gracias a las redes sociales. ¿Os suenan Pin Flaco y Kinder Malo, chicos?
Sí. ¿Sí? Sí, me suenan. Sobre todo Kinder Malo es el que me suena.
Sí, de un nombre bastante curioso. Bueno, pues si os gusta, no lo podéis perder mañana en La Cochera Cabaret, porque van a presentar su nuevo disco, Dora Black. Y seguimos con la fiesta, porque como otro año más se está acercando el Festival de Málaga, un evento donde se celebrarán más de 170 actividades culturales, conferencias, conciertos, eventos gastronómicos, bueno, una auténtica locura. Así que os aconsejo que os metáis en su página web, festivaldemálaga.com, y echéis un vistazo a todos sus planes.
Sí, pues ya empezamos además con toda la programación de Málaga de Festival. O sea que por aquí tenemos hasta que llegue muchísimas cosas.
Que encima lo presenta Diana Navarro. Que lo anunciaron el otro día y me parece muy buen acierto esta propuesta.
Yo creo que desde luego con tantas actividades por día no se pueden quejar, ¿eh? Pues bueno, pues hablando de eventos interesantes, lo que no os podéis perder es el rastro cultural que organiza La Térmica esta noche. No solo tiene más de 40 puestos nuevos, sino que también contará con la presencia de músicos, desfiles de moda, DJs, una pista de patinaje... Bueno, genial, la verdad. Pero... La verdad es que es un mercadillo de lo más curioso, pero hay un evento que a mí, la verdad, me ha marcado muchísimo. Y bueno, como lo hemos comentado antes, chicos, os recordamos que no se os puede pasar uno de los planes más graciosos y más entretenidos que nos trae el contenedor cultural. Como no, hablamos de Por mi pueblo mato, que nos traen Vesta Perof la UMA y King and Queen de la UMA. A ver, chicos, si tuvierais que elegir entre alguno de los dos, ¿en cuál participaríais?
Yo en el de Best Tupper, pero porque puede participar mi abuela, ¿sabes?
Ahí estamos, puedes llevarte un tupper con las croquetas de tu madre o de tu abuela y con eso vas a ganar seguro.
La verdad, bueno, si queréis saber quién es el próximo Masterchef o rey o reina de la UMA, no faltéis el 9 de marzo a las 8 y media. Ahora, que este no es el único plan que nos traen los chicos del contenedor cultural, porque este martes 7 de marzo podéis asistir totalmente gratis a la Masterclass Iniciación a la Danza Contemporánea, de 10 y media a 12 y media. La jornada continuará a las 8 y media con el espectáculo Dakini. Así que corred ahora mismo a inscribiros para no perder vuestra plaza. Pero bueno, a ver, chicos, también dejando al lado la universidad, pero no la cultura, vamos a dar un repaso a este ámbito para seguir ofreciendo multitud de planes diversos. Porque hasta el 14 de mayo podréis disfrutar en la térmica de la obra de uno de los mejores retratistas contemporáneos, el suizo Michael Comte. ¿Lo recordáis, chicos? ¿Te hemos hablado una que otra vez de él?
A mí no me suena.
¿No? Su exposición Retratos nos trae 40 fotografías en color blanco y negro que muestran a estrellas femeninas y supermodelos, con las características típicas de la época a la que representan. Así que bueno, ya sabéis que podéis ir a la térmica de martes a domingo de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 9 por la tarde para disfrutar de una exposición glamurosa e intensa. Y seguimos dando un repaso al ámbito cultural y, como es habitual, se mueven muchas cositas por Málaga. Una de ellas es el teatro, que como siempre os traemos alguna que otra representación para que no dejéis de reír, sentir, incluso de llorar. Mira, esta obra la verdad es que tiene una pintaza y el nombre es buenísimo. Se llama Un pollo en el horno. ¿Qué os parece?
Pues que me está dando hambre.
Pues se representa mañana, sábado 4 de marzo, en el Teatro del Carmen en Vélez, Málaga. Y se llama Te he dejado un pollo en el horno. Así se llama.
Ah, y bueno, son... ya sé para cuando llegue a casa que tengo que sacar.
Un pollo, ¿no, Víctor? Y son 11 historias representadas por 3 actrices compuestas de 4 obras breves y 7 monólogos en total. Es una comedia puramente femenina en la que las múltiples caras de las protagonistas nos van a hacer reír, desconectar y bueno, y pasarlo súper bien. La obra comienza a las 7 y, como ya hemos dicho, mañana 4 de marzo, con un precio de 13 euros la entrada anticipada y 15 en taquilla. Y bueno, la otra obra que os traemos se llama La presa, que es una obra misteriosa sin tinte de comedia que nos enganchará. Es una historia de venganza provocada por la ambición y la corrupción del poder político. Vaya, nada muy alejado de la realidad, ¿verdad? Así que, ¿por dónde tiraréis vosotros? ¿Comedia o thriller?
Comedia.
Yo es que soy siempre de comedia, pero mira, para llevarte a la contraria y para que los dos tengan público, yo me voy para el thriller.
Está bastante bien. Bueno, pues eso es todo por hoy, omeños. Y volvemos la semana que viene con más planes para disfrutar de nuestro tiempo libre. Así que seguimos aquí vosotros trayendo lo mejor de Málaga, capital y provincia.
Más que planes, planazos, Lidia.
Planazos, sí. La verdad
es que
sí.
Así que apuntarlo bien para este fin de semana, pues eso, no quedarnos en casa. Así que muchísimas gracias y, como tú has dicho, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.
Y hasta aquí ha llegado ya este Escuela de Radio Campus Sumer. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Debemos poner punto y final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Vamos a marcharnos escuchando a Andrés Herrera, conocido como El Pájaro. Quien fuera guitarrista de artistas conocidos como Raimundo Amador o Kiko Veneno, y que ahora vuela del nido con su disco en solitario He Matado al Ángel, y que estará presentando mañana desde las 10 de la noche en la Sala Velvet. Esto que escuchamos es Guarda qué luna.
Nosotros os dejamos aquí con el nuevo programa de COPE más Málaga dedicado al polo digital. Nos vamos, pero pensando ya en la semana que viene. Víctor Miralles, nos escuchamos en 7 días.
Nos escuchamos, Isaru y Jorge Ramos en el control, con Juan Tomás Luengo en la coordinación. Que tengáis un buen fin de semana. ¡Adiós!
Mientras la luna del cielo nos mire, solo...